La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una psicóloga que me mostró todo esto.
Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise.
Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
¿De qué tienen hambre?
Queríamos mostrar una parte de estigma por peso que no hemos mostrado hasta ahora, más desde la experiencia. Para eso, invitamos a una querida auditora para colaborar y hacer este capítulo en conjunto. No fue un capítulo fácil de planificar ni tampoco de grabar. Discutimos mucho sobre la forma de abordarlo, porque es un tema violento. Dudamos mucho si suavizarlo. Por eso queremos hacer un trigger warning, ya que a nuestro parecer, para poder empatizar con la experiencia de las personas que día a día viven el estigma de peso, debíamos mostrarlo lo más real posible. Como mujeres comiendo, no podemos hablar desde la experiencia porque actualmente no lo vivimos. Por eso es muy importante traer a alguien que sí lo vive día a día. Queremos amplificar las voces y visibilizar lo cotidiano de una persona que sufre día a día de este tipo de discriminación. Entonces, muchas gracias Cleme Pumpín por ayudarnos a crear este capítulo tan intenso. Esperamos que les sirva para reflexionar. A continuación, presentaremos tres escenarios cotidianos.
En una tienda deportiva buscando ropa.
Ay, ¿por qué no hay ninguna calza más grande que L? ¡Qué rabia! ¿Pensarán que los gordos no hacemos deporte? No entiendo cómo me mandan a hacer ejercicio si ni siquiera hay ropa con la que pueda entrenar. ¿Tendré que ejercitarme desnuda entonces?
¿Por qué está acá? Debe andar buscando un regalo sí o sí, porque es obvio que con ese cuerpo no se mueve ni a la esquina. ¿En qué la puedo ayudar?
Hola, ando buscando calzas deportivas para hacer yoga.
¿Para quién? ¿Es un regalo?
No, es para mí.
Ah, es que la talla más grande que tenemos es L. Igual son bien elasticadas, te las puedes probar si quieres.
No, gracias. No creo que me queden. Es imposible meter mi cuerpo en una talla L. ¿Por qué tengo que hacer ejercicio apretada? ¿Qué les cuesta hacer algo un poco más grande? ¿Aló? ¿Dani? Hola. No encontré mi talla, me fue mal. No te voy a poder acompañar a la clase de yoga mañana. No, sí sé. Bueno, quizás más adelante encuentre, no sé.
Jamás me imaginé que alguien así se ejercitara, en verdad. Bueno, deberían hacer las tallas más grandes.
Qué fuerte, en verdad, darse cuenta que uno puede llegar a una tienda e incluso en ese momento cuestionar simplemente este privilegio de la delgadez, de que uno nunca se hubiese imaginado el sufrimiento de otra persona yendo a comprar y no encontrar su talla. No tener que ponerte, quedar excluida también de un contexto en donde perdiste un panorama con una amiga finalmente, porque no tenés que ponerte tampoco. Y cómo es que poco a poco la sociedad hace que tengas que estar cada vez más recluido. Esto es discriminación, en verdad.
Sí, y es fuerte porque yo creo que la gente no se lo imagina hasta que lo vive y entra a una tienda y se da cuenta que nada en esa tienda le cabe. Y uno se siente, o sea, derechamente excluido porque hay una decisión comercial detrás de no crear prendas para ti. En el entendido de que la ropa es un elemento mediante el cual nosotros experimentamos un poco el mundo en sociedad. Porque, ¿qué es la ropa si no es como en el fondo lo que nos permite no andar desnudos por la vida y nos permite realizar ciertas actividades y tiene cierta funcionalidad? Pero si ni siquiera podemos entrar a ponernos esas prendas, se nos excluye de actividades derechamente a las personas que habitamos esas corporalidades que no están consideradas.
Me acordé ahora de una tienda deportiva, no vamos a dar marcas acá, pero sacaron ropa en tallas más grandes y pusieron maniquís en tallas más grandes, y me acuerdo haber visto posts de gente específicamente del área de nutrición y deporte con el clásico argumento de están fomentando la obesidad poniendo esos maniquís. ¿Qué opinan de eso? Voy a plantear el tema nomás, de ahí quiero comentar.
Pero Denise, o sea, ¿no estáis dando cuerda para rato? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No, pero yo creo que existe una confusión entre No me gusta hablar de incluir cuerpos más grandes porque los cuerpos más grandes no se incluyen, simplemente existen en el fondo. Pero empezar a mostrar o a mostrar una diversidad de cuerpos en el fondo no significa fomentar el cuerpo o fomentar la obesidad, sino que simplemente estoy mostrando que este cuerpo existe. Nada más.
Yo pienso ahí igual porque si lo vemos desde ese punto de vista que estás diciendo, Tuti, el solo visibilizar cuerpos delgados es fomentar que claro. Ese es el único tipo de cuerpo que en verdad debiese ser, que también no está bien, ¿cachai? Finalmente es mostrar una porción real de la sociedad, porque así es.
Me llama la atención el uso de la palabra fomentar con cuerpos, como que fuera algo muy modificable, básicamente, porque yo puedo fomentar conductas. Exacto. Eso puedo hacer, pero fomentar cuerpos es rara la frase en sí. Yo puedo fomentar conductas y algo que siempre está alegado, que al final, por ejemplo, influencers bailando, ¿ya? Y estás fomentando la obesidad. Estás fomentando bailar, lo que sea que está bailando. Ese es el cuerpo que tiene y con el que hace eso, básicamente. Pero lo que estás fomentando en este momento es bailar. Y lo podemos llevar a otro ejemplo que creo que hemos dado en el podcast, que es fumar. Yo sí puedo fomentar fumar, eso es una conducta. Y aparecen un montón de personas fumando en redes sociales y nadie dice, oye, ¿y tu salud? Y etcétera. Nadie se mete con eso. Ahí uno pudiera atacar el hecho de fomentar algo.
Sí, yo creo que igual es importante, además de decir como que el hecho de simplemente existir y que te fotografíen o te graben existiendo como persona de cuerpo gordo, no significa fomentar nada, porque yo no puedo hacer que la gente engorde de un día para otro solo con mirarme. Y además la gente no sabe nada de mi salud solo con mirarme, por lo demás. Fue muy importante para mí empezar a ver cuerpos como el mío en imágenes, en videos, realizando actividad física y realizando actividades que yo pensé que estaban excluidas para mí, que yo no podía realizar por el cuerpo que tenía. Cuando empecé a ver cuerpos como el mío bailando, haciendo yoga, trotando, corriendo, haciendo un montón de actividades, me dieron a mí también ganas de hacer todas esas cosas porque entendí que mi cuerpo también era capaz de hacerlas. Y me atreví, o sea, en la práctica, me atreví, por ejemplo, a empezar a bailar, a meterme a algunas clases, a hacer cosas que antes nunca jamás me habría atrevido si no hubiera visto a esas mujeres de esos cuerpos ahí.
Y ahí también vemos cómo los estereotipos de las personas gordas que muestran haciendo ejercicio, o sea, siempre se muestra como si estuvieran sufriendo, como es un castigo que estén haciendo ejercicio. Entonces también ahí me imagino que, cuando nosotros vemos típico, así uno ve una foto de un hombre haciendo ejercicio, es como musculoso y el sudor es como llega a ser algo sexy. Pero en realidad, si esa persona, ese mismo hombre, es de un cuerpo más grande, la imagen cambia absolutamente. O sea, está sufriendo, el sudor ya deja de mostrarse como algo sexy. Su cara de sufrimiento es como, no puedo hacer un abdominal, como si fuera incapaz de realizar esa actividad física. Entonces, al final también es como nos están mostrando que las personas que habitan un cuerpo más grande están haciendo el ejercicio. Es totalmente falso, es ajeno a la realidad también.
No, y además que lo que te muestra eso es que aparentemente hay un solo tipo de cuerpo que tiene permitido moverse y ser visto moviéndose. En el momento que sale esta foto de la chica, la chica que hace yoga del cuerpo gordo de la marca deportiva, gente por un lado aplaudiendo, como yo, buscando esa representación, sintiéndose motivada a hacer cosas, a hacer conductas que de por sí sí son saludables, como el movimiento en sí. Y otra gente diciendo, ay, no puedo creer que estén fomentando la obesidad como hablamos. Y es como, o sea, no entiendo. Quieren que dejemos de existir los obesos, pero tampoco quieren que hagamos deporte y que no nos pueden ver haciendo deporte, porque les da un asco atroz. Entonces decíanse, ¿quieren o no que existamos? Y a mí me da la impresión que no, porque no nos quieren ni ver. Esa es la verdad.
Es súper fuerte eso que comenta la Cleme, porque al final se entrega el mensaje de deberías dejar de existir como estás existiendo actualmente, no te queremos ver así, vuelve cuando te veas de la manera que para mí es cómoda. Ese es el mensaje que se entrega, y mientras no cambie, tu cuerpo, básicamente no te quiero ver. Ese es el mensaje.
Sí, es que la única forma válida casi de ser gordo en este mundo es ser un cuerpo en transición. Y es un gordo que pide perdón por existir así. En el fondo es, sí, me estoy cuidando. Mira, no, si estoy tomando agua, si estoy haciendo esto. Y como uno justificando tu día a día, ¿por qué estoy así? Cuando realmente la diversidad corporal es algo que existe, y yo no sé por qué nos cuestionamos tanto la diversidad corporal en los seres humanos, mientras que la biodiversidad de las demás especies nos parece súper valorable, y la ranita de Darwin, y en peligro de extinción, y no sé qué, cuidando todo eso, y resulta que sale cualquier humano con algo levemente distinto, y Dios nos libre, fuera de la categorización, y ¡ay, por Dios, qué horror!
También impresiona mucho que cuando pasa esto que están describiendo, tú terminas viviendo por la otra persona, ¿cachai? Como justificándote porque a esa persona le molesta, mostrando que estás haciendo algo para poder cumplir con el lugar supuestamente que tú debieras tener, y se pierde un poco el sentido de la vida de aquella persona en sí, ¿cachai? Porque no conocemos nada de su vida, que nosotros siempre decimos, uno puede saber nada de la persona con solo mirarla, y porque también es como una realidad negada de esa persona que discrimina, porque esto es discriminación, ¿sí? O sea, es una realidad que esa persona no quiere que exista, y no por eso, en verdad no va a existir, y lo peor de todo es que finalmente estar dentro de este estigma por peso hace que esa persona que padece esta discriminación sienta que no debiese existir. Y creo que por lejos ese es el mayor problema. Yo por eso comentaba esto, de cómo esa persona, pucha, en verdad llamaba y le decía a tu amiga, bueno, no te puedo acompañar, porque no tengo que ponerme. No es que yo no quiera, no es que no tenga ganas, no es que sienta que no soy capaz, no es que sienta, es que no tengo que ponerme. Porque efectivamente es ese carácter opresivo que aleja. ¿Cachai? Termináis todo socialmente haciendo que efectivamente no sea posible. Y eso es muy fuerte.
Es muy heavy, es muy heavy. Creo que me gustaría recalcar que claramente que nosotros en cualquier tamaño de cuerpo podemos movernos, ¿sí? Podemos hacer actividad física. La Cleme, Cleme, cuéntanos que antes de la reunión, antes de juntarnos aquí a grabar, ella nos estaba contando algo que estaba haciendo nuevo y que me encantó. Así que, Cleme, te invito a contarnos cómo mueves tu cuerpo, tu cuerpa.
La cuerpa, el spoiler, no. Lo que pasa es que me metí a unas clases de baile, de danza polinésica, que amo con todo mi ser. A mí desde chica me encantó el baile, pero igual lo sentía una instancia un poco excluyente porque no tenía el cuerpo de la bailarina típica. Entonces sentía que era un poco extraño. Cuando me metí cuando chica a clases de danza árabe, fue muy difícil hacerme el traje. Nadie como que quería hacerme el traje porque es que va a usar más tela, es que es más complicado, es que no tenemos ese molde. Y ya empecé a entender que parece que el baile no era para mí, como que había un cuerpo que podía bailar y otro que no, aparentemente. Y siento que al menos esta danza, y también me ha pasado como con otras danzas, como el twerk, por ejemplo, que he practicado con la maravillosa Cata Díaz-Oporto, todos los cuerpos pueden moverse, tienen derecho a moverse si así lo desean, y ojalá desde un lugar de placer y desde un lugar de deseo. En el fondo, yo he podido de a poquito resignificar mi relación con el movimiento, que antes me parecía un castigo por mi cuerpo. Solamente podía verlo como la manera en que iba a dejar de tener esta corporalidad, y ahora lo veo como la manera de abrazarme por dentro, básicamente.
Ay, qué lindo escucharte, Cleme, de verdad. Me alegro mucho que hayas tenido la posibilidad de resignificar tu relación con el ejercicio, que hayas podido encontrar o reencontrarte con esta actividad que siempre te gustó y hoy en día te sientas en un espacio seguro y que hayas encontrado un espacio seguro para ti. Así que no se rindan de buscar algo o algún lugar en donde sentirse tranquilas y bien con ustedes y en el momento, o sea, en el lugar en el que puedan moverse desde un lugar de placer y que sea un movimiento gozoso para ustedes.
en un paradero esperando el bus.
Ay, qué bueno que pasó al fin el bus. Ya no voy a llegar atrasada. Uf, está lleno. Mejor me quedo parada. Ah, pero ahí hay un asiento. Ay, no sé si sentarme. Mis muslos obviamente no me van a dejar caber al lado de esa señora. Ay, pero me duelen demasiado los pies con estos tacos. Bueno, sí, el transporte público es para usarlo, ¿no? Qué raro que nadie se haya sentado en ese asiento aún.
Tremenda gorda que se subió, Dios mío. ¿Cómo la gente puede llegar a ese extremo de gordura? Debe ser que comen todo el día. Seguro no se para ni para contestar el timbre. De verdad no entiendo cómo se dejan estar tanto. Ay, no viene hacia acá. Ay, ay, ojalá que no se sienta al lado mío. No cabe aquí, no cabe, no cabe, no cabe, no cabe. Ya.
Oh, se subió alguien a vender chocolates. Qué rico. Hace meses que no como chocolate. Ay, está difícil llegar al asiento. Hay demasiada gente. Déjenme pasar. ¿Cabré o no?
Obvio que esta gorda se ha comprado un chocolate. ¿No ve acaso cómo está? Por eso este país está como está. Todos gordos. ¿No se lo compró? Pero te apuesto que querías, si se le nota. A ese cuerpo no se llega a punta de ensalada. Ah, le voy a comprar uno a mi nieta porque le ha ido muy bien en el colegio y se lo merece.
Disculpe, ¿me da permiso?
Sí, claro, pase. Más encima toma agua, qué cara dura, si segura tomo refresco todo el día. Es verdad eso que dicen en la tele, que la obesidad es una epidemia, si es cosa de mirar. Este bus está lleno de gordos.
Ay, no sé cómo pretenden que uno quepa y se sienta cómodo en estos asientos. Deberían hacerlos más grandes.
Qué asco esta gorda tocándome, deberían hacer los asientos más grandes.
A mí este monólogo me angustia enormemente y lo que más me angustia es que siento que es demasiado real.
Totalmente. Quiero agregar también que es súper distinto porque esto obviamente lo tenemos escrito y uno lo lee como con su propia voz. Entonces escucharlo de ustedes me incomodó mucho, que creo que era el punto obviamente del monólogo, pero sí, es súper fuerte.
¿Te sientes fuerte o no? Sí.
Sí. Me impresiona mucho esto de del pensamiento mental, en verdad. Mucho de cabeza, de lo que te hace sentir, que tiene que ver con esto del estigma al final, del llegar a asumir cosas, de la violencia de las palabras, porque son palabras muy violentas. Es muy fuerte para los dos lados, como de visualizarse a uno pensando todo eso. Y obviamente de sentir eso y creerse que es esa incomodidad.
Sí, creo que este diálogo igual refleja súper fielmente lo que es la gordofobia internalizada. Porque si lo vemos, todos estos diálogos son, como dices tú, pensados. De aquí solo se hablaron realmente, se expresaron vocalmente dos frases en este diálogo. El resto fue todo pensado por las personas. Y lo curioso es que todos tenemos gordofobia internalizada, pero yo creo que lo importante más que tenerla o no tenerla es reconocerla y empezar a escuchar esos pensamientos y decidir en el fondo si yo quiero o no quiero tener esos pensamientos o quiero darles cabida o no. Ejemplo, yo hasta a mí también me pasa, yo también de repente he pensado estas cosas respecto de otras personas y creo que es importante admitirlo porque creo que más de alguien ha pensado esto. Y eso no significa que seamos malas personas, sino que significa que hemos recibido este mensaje sistemáticamente desde tantos lugares que ya lo tenemos como si fuera nuestra propia voz incorporado, siendo que no lo es. Entonces, cuando empezamos a escuchar estos mensajes desde nuestro propio interior, también cuestionar de dónde vienen. ¿Esto lo, en verdad yo pienso esto de esa mujer que se acaba de subir al bus? ¿O será que lo pienso porque alguien me dijo alguna vez que los gordos eran así y asá, y está basado mi pensamiento en este prejuicio? Porque obviamente yo no pienso eso de todas las personas, ¿o sí? Entonces, creo que es importante irse cuestionando estos pensamientos porque todos en algún minuto lo hemos experimentado y los vamos a seguir experimentando. La diferencia radica en si los vamos a dejar quedarse o no.
Podría estar toda la tarde escuchando a la Cleme hablar. Siento que habla muy bonito.
Kevin.
Ay, gracias.
Me quedo pensando igual en esta reflexión al final, que cómo es que el sistema hace que esto se sostenga. Porque finalmente ambas voces perciben que la solución es que hayan asientos más grandes, ¿cachai? Uh-huh. Como llevándolo Exacto. bien a lo puntual, de cómo es que totalmente el sistema continúa reforzando tanto la incomodidad como el hecho de sostener cualquiera de los dos pensamientos, ya sea el discriminatorio o el de aquella persona que sufre respecto a su cuerpo en sí. Y eso es violento, creo que es la palabra que más he dicho durante este capítulo y probablemente la voy a seguir diciendo, porque es lo que queremos visibilizar también. La poca conciencia y reflexión de esas personas de poder darse cuenta que algo está mal. ¿Sí se entiende? Como creo que hoy en día lo que siempre nosotros tratamos de mostrar es, por favor, desarrollar este pensamiento crítico, porque si no seguimos repitiendo y perpetuando y sigue un poco esta bola. Pero ¿cuál es la poca reflexión de decir por qué estoy pensando esto de esta persona? ¿O qué le puede estar pasando? Y el sistema contribuye demasiado a eso. O porque, y no puede ser.
O porque estoy asumiendo todo esto de esa persona, en el fondo, como tal como decía la Cleme, estos pensamientos son aprendidos, no es que venga directamente desde mi idea, ¿sí? Como no es que haya nacido conmigo, claramente. Entonces, uno va aprendiendo y cree que las personas en un cuerpo más grande comen más chocolate, como que lo damos por hechos. Y ella en el diálogo decía, uy, no como uno hace meses. Y probablemente eso pasa muchísimo, ¿sí? O sea, uno está asumiendo su alimentación, que no se mueve en todo el día, solamente con mirarlo, ¿sí? O sea, asumimos tantas cosas con solo mirar su cuerpo.
Sí, de hecho me recordaste algo, Tuti. Sin ir más lejos, en un TikTok el otro día una persona me comentó, este video me dio diabetes, y era un video en el que yo estaba bailando nomás. Y creo que eso refleja muy bien esto mismo, esta misma experiencia que se muestra en este diálogo. La persona asume una serie de conductas a partir de solo la apariencia física de la mujer que se sube al bus. Y eso es algo que solemos hacer, porque los seres humanos tendemos a ser prejuiciosos. O sea, es casi como una conducta que aprendemos socializando, ¿no es cierto? Entonces, es evidente que va a ser a lo mejor nuestra primera tendencia, pero es importante, como dice la Cami también, avanzar sobre eso y, en el fondo, generar pensamiento crítico, no quedarnos en el prejuicio, sino que indagar más en la profundidad de por qué yo pienso esto, de dónde salió, y cuestionarlo, porque ¿qué es la ciencia si no es cuestionar continuamente el saber? O sea, estamos frente a un cambio de paradigma en esta área, sobre todo, y la gente de repente defiende más la obesidad que la Biblia. Es impresionante. Es como si fuera una fuente de saber inamovible, pétrea y terrible. O sea, es como si no pudiera cambiarse nada al respecto, siendo que la ciencia es un constante movimiento. Entonces, también volver a un poco al origen como de eso y del pensamiento crítico.
Sí, yo me quedo con lo que han dicho de cuánto uno es capaz de juzgar a alguien en un momento tan corto y alguien que uno no conoce y probablemente no va a conocer, pero tuvo todo ese diálogo interno. Y con lo que dijo la Cleme, también quería como tocar este tema que pasa mucho en redes sociales de exigir salud, básicamente. Pero no es a todo el mundo, es solo a los cuerpos que me incomodan. A esos cuerpos les exijo salud y se las exijo de manera súper violenta, porque para partir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que andar exigiendo que me demuestren algo que no tiene nada que ver conmigo? O sea, tu salud es completamente tuya y no tienes por qué ser saludable. ¿Por qué te estoy exigiendo eso en cualquier tamaño de cuerpo? porque es un tema que me llama muchísimo la atención, porque aparte se genera este diálogo, no, pero si soy saludable, tengo, miren mis exámenes, están súper buenos, ¿por qué le estoy exigiendo a alguien mostrar exámenes? Solo por estar en redes sociales. Me llama mucho la atención ese tema en general. O sea, ni los profesionales de salud deberíamos andar exigiendo salud en redes sociales, y cualquier persona lo anda exigiendo en este contexto.
Es que pienso que esa exigencia se da un poco porque hay una especie como de nueva religión casi, imperante, como este salutismo, que es como, si tú no desarrollas estas conductas, compras estos productos, haces esta rutina de ejercicios con esta persona, en este orden, con este específico horario, no vas a ser exitoso, no vas a entrar a ningún trabajo, nadie te va a querer, no puedes comprarte ropa porque no te la mereces. Hay todo un discurso de que tienes que ser esta determinada persona para merecer una serie de cosas, entre ellas dignidad. Y eso en ningún caso es así. Las personas somos libres y dignas per se, intrínsecamente. Entonces, yo no tengo por qué andarle acreditando salud o falta de ella a nadie para poder existir y subir una foto. Me pasó, de hecho, una vez que subí un video y una persona me comentó, ay, no te lo había querido decir porque te quiero mucho, pero me parece peligroso esto que estás haciendo de exponerte, no, creo que no corresponde. Y yo solo subí un video en bikini. ¿Qué pasa? Todo el mundo sube video en bikini. Bueno, mucha gente, por cierto. Pero a las personas de cuerpo normativo no se les exige los exámenes de sangre al día y cómo están tu colesterol y la diabetes y no sé qué, tú te has controlado la resistencia a la insulina. Nadie les pregunta nada. Pero a mí sí. A mí sí me preguntan cómo está mi salud, porque cómo me veo. ¿No puedo subir un video porque soy gorda? Disculpen, pero yo voy a seguir subiendo videos porque la niña que yo fui merece ver esos videos y merece esa representación.
Aparte, en ese mismo contexto, entonces, solo la gente que tiene buena salud, se podría poner un bikini. Como si salud y ponerse un bikini tuvieran alguna relación.
Y todo finalmente es la base de que al otro le incomoda, ¿cachai? Y como al otro le incomoda, a ti te tiene que incomodar, porque esa es la lógica al final, ¿cachai? Como yo te enseño que tu cuerpo incomoda porque para mí me incomoda. Y como decía la Tuti, finalmente es algo que aprendemos, y desgraciadamente lo digo así, que por eso es demasiado necesario el cambio a nivel social, es algo que tenemos que tener la voluntad de desaprender. Y es por eso que nosotros estamos aquí hoy en día visibilizándolo. Es por eso que hoy estamos mostrando que en verdad esto es muy violento y que necesitamos poder desarraigar esto, porque habla de una mejor convivencia social, ¿cachai? Y de buscar efectivamente una mejora en la sociedad y todos aquellos que normalmente apelamos a llegar en algún momento.
Sí, y quiero agregar, Cami, porque estoy muy de acuerdo con eso y siento que va de la mano, que mucha gente me ha dicho como, sí, no, sí, yo estoy muy de acuerdo con el body positive, pero la obesidad es una enfermedad, entonces eso no. Como que dibujan un límite en el IMC sobre a cuánto es la cuestión, ya no, ni siquiera me importa en realidad, pero es como si solo se pueden aceptar los cuerpos hasta X número. Y más allá de lo impresentable que me parece la categorización por IMC, por la serie de razones que ya hemos discutido en profundidad, pero que básicamente váyanse a ese capítulo porque es muy bueno, pero ¿por qué limitarlo? O sea, si es que lo llegásemos a considerar una enfermedad, ¿por qué eso es óbice o es genera algún grado de oposición a que tú puedas ser considerado persona y tratado como persona, tanto por personal de salud como por la gente en general?
Vamos a hablar de eso igual en esta temporada también. Siento que, además, tú tampoco te sabías el IMC de una persona solo con mirarla. Entonces eso finalmente termina siendo la excusa de no poder reconocer que estáis discriminando. ¿cachai? Porque en verdad no es algo que podáis hacer tampoco, sino que es como tu justificación de no querer ver que efectivamente, sorry, sí tenéis razón, te estoy discriminando, ¿cachai? Que es una de las cosas que como sociedad nos falta un montón. El poder hacer un poco esta bajada de chuta, sí, me doy cuenta que eso para ti no es bueno.
Ajá. Además que te digo otra cosa, no es solamente como la obesidad conceptualmente como IMC, sino que ahora agarraron con que la obesidad como adiposidad, no sé qué, un invento raro que inventaron ahora, y es como, ¿y qué importa si tiene adiposidad? Como si eso lo hiciera menos persona, y como si fuera algo que uno pudiera elegir. O sea, ¿de verdad creen el personal de salud que uno elige tener este cuerpo con todo lo que nos hacen? ¿De verdad eso creen? Está muy equivocado. Pero, de todas maneras, me parece súper indolente. O sea, si, imagínense lo que, queridos auditores y auditoras, lo que ustedes escucharon en este diálogo, si les dolió escucharlo, si empatizaron y sintieron que se le pararon un poco los pelos y les dolió algo, imagínense lo que es vivirlo todos los días. Imagínense lo que es escuchar todo el rato, ay, la obesidad es una epidemia, y saber que tú eres considerado esa epidemia y que al final tú eres la epidemia y que te quieren hacerte para desaparecer a ti, porque tú no te puedes separar de quién eres.
Yo estoy en llamas con este capítulo. Le dije a la Cleme tras bambalinas que no quería hablar porque quería escucharla a ella todo el rato. Como, por favor, cuéntanos más, porque he aprendido mucho en este capítulo. Quiero ser muy transparente y comentarles que el segundo monólogo lo habíamos puesto al principio, en un inicio, y partimos grabando este capítulo y partieron la Tuti y la Cleme y grabaron básicamente todo el primer monólogo y tuvimos que parar y decir como, oye, no, como en verdad lo pasé mal escuchándolo. Y con la Cami nos mirábamos así como, chuta, en verdad era muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, es muy fuerte. Y le dije así como, me sentí demasiado incómoda, que creo que es la sensación que esperábamos, etcétera, pero en verdad lo pasé mal. Y la Cleme me respondió, eso me pasa todos los días, eso es lo que yo vivo todos los días. Y no sé, siento que en verdad he aprendido muchísimo en este capítulo. Uno de los grandes motivos por los que queríamos invitar a alguien es porque nosotras no podemos hablar desde esa experiencia que no hemos tenido. Y eso es lo que esperamos transmitir en este capítulo y que ojalá les quede un poco más claro, por muy incómodo que sea, que en verdad espero que sea incómodo y espero que no lo hayan pasado bien escuchándolo, porque es violento. Escuchamos algo muy violento, pero que está muy normalizado. Eso quería comentar.
En una reunión familiar.
Ay, qué bueno que es un asado. Así nadie se va a fijar tanto en cuánto estoy comiendo. Me tiene aburrida que se metan en lo que como y cuánto como.
Ay, qué gusto verte. ¿Cómo va tu vida? Cuéntame, ¿estás pololeando o no?
No, pero estoy contenta con mi trabajo y estoy en un proyecto súper interesante. Y en realidad,
oye, mira, es que el otro día me acordé de ti porque vi en la tele que están haciendo unas cirugías para adelgazar. Y ahora eso te lo cubre el seguro de salud. Lo encontré increíble. A tanta gente le va a hacer bien.
Sí. Que bien por ellos, supongo. Yo voy a ir a servirme algo más. Permiso.
Mijita, come ensaladita para que encuentre novio. ¿Cuándo te vas a poner a hacer dieta? Ya es hora que te hagas cargo de ti misma. Estoy preocupada por tu salud.
Sí, yo sé, pero es que lo he hecho tantas veces y de verdad que sigue sin funcionar y ya no quiero empezar de nuevo. Cada vez que hago una dieta me siento peor y engordo el doble al final.
Bueno, está bien. Pero lo digo para que te cuides.
Qué heavy que para mí este diálogo es como el te lo digo por tu salud.
Sí, es que igual es como el discurso predominante, ¿eh? Como que las personas te ven, y igual la familia, yo entiendo que te lo digan porque todo el mundo, a su vez, a ellos les dice esto mismo. Entonces, como una cosa que se replica sobre sí misma, nada más, y ellos te lo dicen también desde un lugar de amor, como que yo no dudaría realmente como de la intención con la que te lo dice la familia. En verdad suele ser desde un lugar de quiero que estés mejor, quiero que estés bien. Y ese estar bien para todo el mundo casi es lo que se le ha dicho siempre, que este estar bien es pesar X y ya. Y que estando en ese peso, la salud está prácticamente garantizada. Y es como una ecuación mágica. Tú llegas a ese peso y brutalidad de fantástico que lo va a pasar, mijita, hasta novio va a conseguir, no se preocupe. Entonces, yo entiendo de dónde viene eso. Y de hecho, en algún momento me lo preguntaron, como, ¿pero no te da rabia? ¿No te da como rencor o algo? Y la verdad es que rencor no me da. Con mi familia no, porque yo sé de dónde viene, que es preocupación. Pero sí me da rabia con la sociedad, que perpetúa el mensaje y lo transmite en onda larga, como que fuera el fin del mundo y que hay que metérselo en la cabeza a todo el mundo en el subconsciente de que ser gordo está mal, que la moralización de los alimentos, y yo me enrabio muchísimo. De hecho, mi pololo se ríe un poco de mí porque yo ando peleando con todas las marcas, así por interno, por Instagram, y como, ¿por qué publican esto? Es publicidad engañosa. Y así, peleando, porque abogada, hashtag. Pero además, enrabiada, porque sencillamente están transmitiendo algo que es engañoso y que hace pensar a las personas que su valor radica en cuánto pesan, en qué cuerpo tienen. Y eso no es así. Y yo ya me cansé de seguir con esa lógica y perpetuando ese discurso. Entonces cada vez que lo veo me enojo, me da rabia. Y trato de procesar esa rabia como la emoción que es. No la visualizo como algo negativo, sino que la rabia es un sentimiento súper movilizador y que de hecho me ha ayudado también a poder actuar frente a esto.
Cleme, yo quiero, no sé si potenciar esa rabia, porque, pero a mí lo que me causa más desagrado de la situación es que no tiene que ver con cuánto pesas, tiene que ver con cómo te ves. Porque la persona en claro. Sí que va y te dice como, oye, pero mira cómo está y que no sé qué, no tiene idea cuánto tú pesáis. Uh-huh. No tiene idea cuál es tu talla de pantalón, no tiene idea nada de eso, sino que es netamente el creer que tú puedas estar mal, porque hay muchas personas que ni siquiera están como mal, entre comillas, ¿cachai? Sino que es netamente el cómo se supone que tú te deberías ver, porque lo mismo que estamos diciendo antes, o sea, nadie puede sacarte tu cálculo mental solo con mirarte de cuál es tu índice de masa corporal, ¿cachai? Porque, bueno, muchas infografías hemos visto de todos estos cuerpos pesan lo mismo o son la misma talla o lo que sea, sino que es netamente esta molestia intrínseca que se ha puesto en la cabeza del resto como un acto discriminatorio, ¿cachai? Y para mí eso es lo más severo. Lo mismo que hemos estado hablando antes de la representatividad, de la diversidad de cuerpos, etcétera. Entonces, evidentemente, si bien podemos comprender que esto tenga que ver con una preocupación, la preocupación ni siquiera es preguntada a esa persona. Es netamente el cómo tú lo asumes. Y nuevamente terminas viviendo para servir a la otra persona, ¿cachai? Y eso no puede ser. No puede ser.
Y es discriminación disfrazada de preocupación por tu salud o disfrazada de preocupación por tu autocuidado, asumiendo que mi versión más saludable sería la con un menor peso, que no es así. De frentón no es así. Cada vez que escribo algo del tema en Instagram me llegan un montón de mensajes de mi momento de menor peso, tenía todas estas enfermedades, incluyendo varias de salud mental. Y el problema viene ahí en que varias de esas uno se puede mejorar, ¿ya? Y aumenta de peso. Y viene todo este tema de que la sociedad me dice, no, pero es que ya no te ves sana, ya no estás sana. Como si ellos tuvieran el don mágico de diagnosticar y decirme cuándo estoy sano o cuándo no estoy sano. Y también quiero agregar la parte del autocuidado, porque bajar de peso tampoco es señal de autocuidado. Mi versión de menor peso no significa que efectivamente estoy cumpliendo con un autocuidado, y muchas veces no es así. Muchas veces estoy dejando mucho autocuidado de lado con esa o intentando bajar de peso.
Sí, yo creo que en relación a esto quisiera complementar un poco como con mi experiencia personal. Me voy a abrir, chicas. No, pero yo toda la vida fui gorda, desde chiquitita. Y desde muy pequeña me pusieron a dieta y como que ese era el continuo en mi vida. Básicamente yo tenía esta idea de que iba a estar toda mi vida a dieta. Como que hacía la dieta, terminaba y luego volvía a subir de peso. Y así, era un ciclo como infinito, este loop, como de bajar, subir, bajar, subir. Hasta que en un momento, en la universidad, logré bajar muchísimo de peso. Y lo sentí como un logro personal a nivel como valórico. Como que había logrado al fin derrotar este ser que no era yo. Me sentía súper disociada, no me reconocía en los espejos, no sabía quién era tampoco. Me dejé atropellar psicológicamente por muchas personas porque no sabía cuánto valía. Porque mi valía estaba en esta corporalidad cambiada y ahora sí me miraban y ahora sí valía algo aparentemente y antes no. El problema es que cuando dejé de tener ese cuerpo, porque ese cuerpo fue algo momentáneo, que perdí en el momento que dejé de hacer todo lo que estaba haciendo para mantenerlo, por cierto, dejé de saber dónde estaba mi valor. Porque ya, como mi valor estaba puesto en ese cuerpo delgado, ya no lo tenía. Y cuando pasé a ser esa persona de nuevo que odiaba, de la que escapé, no sabía qué hacer conmigo. Y caí en un auto-odio súper fuerte, que, bueno, fue el gatillante para poder empezar a ir a psicoterapia para mí. Y, bueno, gracias en parte a la psicoterapia, que llevo ya como 4 años en psicoterapia, muy feliz, por cierto, he podido entender un poco ese camino y cómo ese auto-odio, que era el motor de este supuesto cambio corporal, no me llevaba a ninguna parte realmente, solamente a cavar un hoyo más y más profundo de miseria, tratando de llegar a este cuerpo en el que ni siquiera podía reconocer mi cara. Yo ahora veo fotos de esa época y ni siquiera puedo ver la luz de mis ojos, o sea, no me reconozco para nada.
Creo que a esto siempre trato de hacer como el llamado a los profesionales de la salud, siempre trato de como decir, esto es lo que viven nuestros pacientes, como démonos cuenta de que si hay personas que están pensando que es más saludable, personas comunes y corrientes, no relacionadas al área de la salud, que están pensando que ser delgados es ser saludable, es porque nosotros, profesionales de la salud, en algún momento lo mostramos así o lo exigimos de esa forma. Entonces también creo que es importante educarnos al respecto, hacer un cambio en o ni siquiera es como obligarlos a hacer un cambio desde su enfoque de salud, sino que simplemente leer o aprender o escuchar sobre estos temas para entregar un tratamiento y una mirada más inclusiva respecto al peso.
En relación a eso, me gustaría hacer como una mención, mención en rosa, no, pero cuando empecé a entender un poco más sobre estos temas y, como dice la Tuti, también a estudiar más sobre estigma de peso, decidí que yo ya no quería recibirlo gratuitamente y que no iba a ir a ningún doctor o médico que no entendiera un poco eso. Y me da rabia que ese sea el desde, que el desde sea pedir atención digna. Que me miren como una persona y no que cuando entre me preguntan me preguntan, asumen que debería dejar de comer embutidos y no como. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, al final, realmente no puede ser que eso sea el desde, pedir respeto. Ese es el desde en tema de salud.
Y yo agregaría de forma muy breve que efectivamente nos enseñan medicina, en mi caso, con discriminación por peso. Entonces, algo que uno no logra detectar fácilmente. Lo comento porque en un grupo de muchas médicas hace un tiempo, alguien pidió datos de doctores que no discriminaran por peso y se generó toda una conversación de entonces, ¿qué es discriminar por peso? ¿Por qué? Y los todo lo que hemos hablado, básicamente, pero en el área de salud. Entonces empezar a explicar y empezar a hablar de ese tema, yo lo veo como ya un gran paso, por lo menos proponerlo, porque la persona que lo preguntó dijo, yo estoy preguntando porque mis pacientes me lo han preguntado. Ya, que uno diga, no, yo no discrimino por peso, no significa que efectivamente no discrimine por peso. El primer paso es aceptar que existe y que todos discriminamos por peso, porque esa es la sociedad en la que vivimos. Decir que no y negarlo rotundamente porque no, yo soy súper simpática con todos mis pacientes, no tiene nada que ver con este tema. Yo puedo discriminar a alguien con una sonrisa en la cara y una voz súper simpática, pero es discriminación de todas formas. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero el mensaje es que los pacientes lo están pidiendo. Y lo están pidiendo porque ya se dieron cuenta que está pasando eso hace mucho rato y porque quieren un trato digno. Eso es todo lo que buscan, que alguien los trate de la misma manera que trataría a una persona que se viera distinto. Porque eso es discriminación por peso, que voy a tratar a alguien distinto, lo que incluye las preguntas que hago, porque si asumo algo, probablemente no lo voy a preguntar. El diagnóstico que yo haga y el tratamiento también puede ser distinto en personas solo por su peso. Y eso es discriminación directamente.
También llevarlo un poco al hecho de las personas cercanas, como de repente el asumir y no preguntar, el creer que en verdad podemos interferir mucho más en su vida de lo que esas personas nos están permitiendo. Y como siempre lo hemos dicho, este tipo de discriminación y el estigma por peso afecta a ambas vertientes, ¿cachai? En todos los casos. Entonces, por favor, preocupémonos más de la persona que está al frente, mirémonos más a nosotros con nuestros sesgos y dejemos de construir esta sociedad que no piensa. Porque en verdad eso es lo que pasa, dejamos de pensar porque seguimos perpetuando.
No, y además dejar de pensar en cómo se siente el otro, dejar de empatizar con el otro. Creo que como que igual hemos sido enfáticas en general y está como sonando mucho en el último tiempo, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos en el mundo cinematográfico, que no se habla del cuerpo de otros. No se habla del cuerpo de otros. Y no sé cuántas veces hay que repetirlo, pero yo subí un video a TikTok hace poco con cantando esta frase. Y la mayor cantidad de comentarios que recibí eran positivos. Sin embargo, habían algunos que me decían, ¡ay, pero es que es mi libertad de expresión y tú te estás exponiendo! Y discúlpenme, la libertad de expresión aquí y en la Quebrada del Ají y en todo lo tratado internacional y en todos lados no es un derecho absoluto y reconoce como limitación los demás derechos fundamentales de las personas, entre los cuales se encuentra, no me digas, integridad física, integridad psicológica, que se ve profundamente dañada por ese tipo de comentarios, por lo demás. Entonces, no me vengan con libertad de expresión. ¿Qué te importa cómo se ve Juanita? ¿Qué te importa si llegó más gorda de las vacaciones? ¿En qué te afecta si Juanita se le ve mal el embarazo o no? Si el Pepito, ay, es que le hizo mal terminar con no sé quién. ¿Qué importa? ¿Qué relevancia tiene? ¿Por qué no estamos hablando de otros temas más importantes? De que a las mujeres nos paguen más. De el hambre en África. No sé, tenemos temas para elegir, realmente. Francamente, no puede ser que estemos hablando del cuerpo de otros el 2022. Ya basta, suficiente.
Totalmente de acuerdo. Y yo solo quería agregar que al final mi cuerpo no existe para complacerte. Mi cuerpo existe para mí. Así que cualquier comentario y todo esto de libertad de expresión, mi cuerpo es mío y existe para mí. Y queríamos darle las gracias a la Cleme por participar en este capítulo, por darnos tanto, la verdad, como que no sé cómo describirlo, pero te lo agradezco muchísimo. La Cleme es una voz de millones de voces que viven esto todos los días. Y estamos tremendamente agradecidas que haya contado su experiencia, porque no creo que haya sido algo fácil, pero definitivamente es un tema que es necesario abordar, y no solo desde la parte científica, que es lo que hemos hecho hasta ahora, porque es el área que más manejamos, sino que desde la experiencia. que es probablemente la parte más importante de todo esto. Así que eso, ojalá les haya servido el capítulo. Ojalá las deje reflexionando y sigamos avanzando en todo este camino.
Muchas gracias a todas y me gustaría decir que mis palabras en este capítulo no tienen, bajo ninguna perspectiva, la pretensión de abarcar la universalidad de experiencias de las personas que habitan corporalidades gordas. He hablado de mi experiencia habitando mi propio cuerpo y la comparto porque sé que mi dolor pasado y actual es el dolor de muchas personas. Y en esa experiencia que compartimos, encontramos la fuerza para seguir luchando. Además que estoy convencida de que la única salida de esto es colectiva. Porque como dice Ryan Chastain, el amor propio no resuelve la opresión sistémica. Es súper difícil amarte como eres cuando hay una cruzada global para hacer desaparecer tu forma física. Me bombardean permanentemente con el mensaje de que mi cuerpo no es válido, no es deseable, es tóxico e insalubre. Tú dices, la obesidad es una epidemia y no ves cómo eso me duele. Me dices enferma sin siquiera conocerme, cuando en realidad me siento mejor que nunca. No sabes cuánto tiempo he luchado por no ser así, por no tener que habitar este cuerpo. Incontables dietas y extenuantes métodos para reducirme a la mínima expresión. Y cuando más pequeña me sentí en mi vida, el mundo aplaudió mi delgadez mientras yo no podía reconocerme en el espejo. Ese número por el que tú juzgas mi vida entera no es más que una relación inventada entre datos inertes que no considera género, raza, composición corporal, genética, ni nada realmente relevante en mí. Pero yo no soy ese número. Tú no eres ese número. Simplemente no hay cómo lograr calzar lo único e irrepetible en un molde arbitrario. Ya dejé de intentarlo porque entendí que no tiene sentido seguir haciéndome daño. No puedo escindirme de mi cuerpo, ¿lo entiendes? No puedo separarme de lo que soy y este conjunto de moléculas que habito. Lo intenté con bastante fuerza, muchas veces. No me pidas que le eche ganas. No me insistas que así estaría mejor. No me lo digas por mi salud. La verdad es que nunca les ha importado nuestra salud. Solo les provoca desdén nuestra presencia gorda. Digan lo que quieran, pero lo de ustedes no es preocupación, es repudio a esta corporalidad, porque no podrían soportar vivir en un cuerpo así. Escapan de ello cada día en un loop infinito, en cada elección alimentaria y en cada trote compensatorio. Sé cómo se siente que te miren feo en un ascensor. Sé cómo se siente que te miren de arriba abajo en la calle. Y sé cómo se siente que te digan piropos cuando eres delgada y luego ya no. Somos el elefante en la sala y la sala está llena de cazadores. Así se siente ser gordo hoy. Y lo peor de todo es que hasta hace poco yo pensaba que merecía ser la presa, ser cazada. Ya no. Soy el elefante en la sala, pero merezco existir en paz y sin sus rifles en mi cara ni apostados contra mis costillas. No soy su animalito de circo para que me pongan una vez más el disfraz de gordita simpática y linda y para que me picaneen, forzando trucos de nuevas dietas a ver si obedezco nuevamente, como antes. Ya descubrí que la cadena con la que me amarraban era imaginaria, y adivinen qué, no estoy dispuesta a permanecer en este show. Me levanto al fin sin miedo de simplemente ser. No necesito acreditar al mundo mi salud para existir. En este cuerpo que hoy celebro e intento amar con más fuerza cada día, porque me lo merezco. Ya no seré cómplice de mi propia opresión.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.